Templo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, mis hermanos, como decía, la verdad que es un gusto el poder estar aquí. Para mí siempre es un honor, una responsabilidad, un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y pensé que nunca lo diría, pero me dio mucho gusto ver a muchos de mis hermanos de aquí en Cristo. La semana pasada tuve el privilegio de poder venir después de hace mucho tiempo. De hecho, me dijo el pastor, te voy a invitar a predicar para ver si así vienes, ¿no? Pues le digo, no, es que le estaba dando chance de primero a los hermanos inconversos que vayan antes que yo, ¿no? Pero, bueno, así fue la única forma en que me hizo venir. Y la semana pasada, le digo, tuve la oportunidad de ver a muchos hermanos que tenía tanto tiempo de no verlos. Y la verdad que me dio mucho gusto. Como le decía, no creí que me hubiera dado gusto. Vi al hermano Leiva, me daban ganas de abrazar al hermano Leiva después de tanto tiempo, siempre que me regaña aquí. Pero ya tenía ganas de verlo también y a muchos hermanos, ¿no? Entonces, es una sensación que, bueno, hace mucho no la tenía. Yo creo que a lo mejor a muchos de ustedes le pasó lo mismo, el hecho de no estar en nuestra iglesia. Estábamos tan acostumbrados a estar en nuestra iglesia domingo, domingo, los miércoles, en la tarde. Y esta cuestión de la pandemia, quieras o no, nos ha afectado a todos de alguna manera, ¿no? Yo tenía aquí 16 meses que no nos veíamos, algunos, y bueno, ahorita el pastor mencionaba 17 meses ya, ¿verdad? Imagínate cuánto tiempo se ha pasado. Todavía no estamos todos, extrañamos todavía los que faltan, pero poco a poco estamos tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo en lo personal todavía no me acostumbro a esto que llamamos la nueva normalidad, pero veo cómo esta pandemia ha afectado básicamente a todo el mundo, ha afectado todo nuestro alrededor, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra iglesia. Ha hecho estragos esta pandemia en muchos de nosotros. Y quiero empezar leyendo un poquito de cómo ha afectado esta pandemia a la iglesia como institución. Dos estudios recientes, estos son dos estudios que se hicieron en Estados Unidos. Se llama Lifeways Research y otro se llama el Centro de Investigación Barna. Y se aborda la problemática de cómo la pandemia ha cambiado la vida dentro de la iglesia evangélica. Desde la reapertura global en la mayoría de las iglesias hasta los servicios en línea, que muchos de nosotros todavía no consideramos un servicio en línea como asistir a una iglesia, pero vemos cómo la pandemia ha cambiado esta vida en este caso, bueno, voy a hablar de la iglesia evangélica, pero bueno, ha afectado básicamente a todo, ¿no? Vemos cómo la iglesia ha estado afrontando estos nuevos desafíos al tiempo, como les decía, de que intentamos volver a la nueva normalidad. Y ahorita lo mencionó el pastor, yo recuerdo el domingo que pasó todo el comité de finanzas aquí al frente de la iglesia, en donde estábamos todos bien contentos porque estábamos firmando el acuerdo y el compromiso con la compra-venta del terreno, ¿verdad? Estamos todos contentos, era un compromiso bastante grande y que aún así se decidió tomar y dar un paso adelante. Yo sé que al pastor tal vez por mucho tiempo lo estuvo pensando, pero conociendo al pastor yo sé que él tomó la decisión sabiendo y confiando en que Dios siempre va a respaldar este proyecto. Creo que fue la semana después de que pasaron aquí al frente, no sé, fue un mes o la semana siguiente, que se cierran las iglesias. Y si de por sí el compromiso era bien pesado, era bien grande, imagínate ahora, una semana después, dice uno, qué ironía de la vida, y que ahora con el compromiso encima, ya con la firma, ya hacíamos, y no podíamos regresar el tiempo y decir, bueno, vamos a esperar un ratito más, no, ya teníamos el compromiso encima, y la iglesia cerrada. Pero bueno, decimos, sabemos y confiamos que Dios va a respaldar este proyecto que ya hemos hecho, 252 pagos nada más faltan, ya faltan poquito menos, pero decimos, ¿cómo afectó a la iglesia esta cuestión? Y 17 meses después de la llegada de la pandemia, las iglesias han empezado poco a poco a empezar su reapertura. Se han tomado precauciones, ahorita el pastor también lo mencionaba, tratamos de hacerlo de la mejor manera con las precauciones, distanciamiento social, hemos utilizado los hand sanitizer. Algunos de nuestros hermanos todavía tienen el uso de las máscaras, estamos con lo de las vacunas y todo eso. Y, sin embargo, todavía no llegamos a esa normalidad que queremos. Sí, estamos tratando, como les digo, de adaptarnos a esta nueva normalidad, pero no, esto no es a lo que estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a estar un hermano por allá, no estamos acostumbrados, sobre todo nosotros como latinos, que dicen, vamos a darnos la bienvenida, y pues así, puñito. Cuando nosotros somos que abrazamos, que saludamos, que compadre, ¿dónde andabas? Qué gusto verte. Aún nos vemos otra vez en el servicio de la tarde y otra vez, compadre, que ya te extrañaba y todo eso. Y ahora simplemente dice, bueno, hola, ¿cómo estás? Y así, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos trabajando ahora. ¿Qué impacto ha tenido con tantas regulaciones de parte del gobierno? ¿Qué impacto ha tenido esta pandemia en la iglesia con todas las precauciones, con todas estas dificultades que hemos tenido? Básicamente, una de cada 10 iglesias, mi hermano, un 10%, todavía no se reúnen en una reunión presencial. Después de 17 meses, todavía no se reúnen. Imagínense los estragos. Ahorita, nuevamente dice el pastor, vamos a ver el próximo domingo, a ver realmente quiénes quedan. ¿Sí? Porque esto nos ha afectado y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. La mayoría de las iglesias están trabajando a un 30% de su capacidad. Así es como estamos trabajando, no solo esta iglesia, la mayoría de las iglesias alrededor del mundo. 30% de su capacidad. ¿Quién creen que esté más contento de todo esto? El diablo. El diablo está feliz con todo lo que está pasando. Algunas iglesias, qué calor, a mí me gusta mucho el calor, pero cuando hay aire acondicionado, no es sin aire acondicionado. Pero bueno. Algunas iglesias se vieron obligadas a eliminar un ministerio. Algunas iglesias se vieron obligadas a eliminar su ministerio de misiones. Los primeros que salieron bailando fueron los misioneros. ¿Qué pasa? Se afecta a la iglesia, se afecta a los misioneros, se afecta el hablar de la palabra de Dios como consecuencia. Otras iglesias eliminaron escuelas dominicales. Otras iglesias eliminaron seminarios. Otras iglesias tuvieron que cortar sus servicios de los miércoles, servicios de domingo en la tarde. Eso es lo que ha estado pasando. Otras iglesias, sin darle ideas al pastor, tuvieron que recortar el personal de la iglesia. ¿Sí? Otras iglesias redujeron salarios en las iglesias. No me apoyes, va a decir el pastor. Otras iglesias aumentaron el sueldo a los pastores. Todavía no llegamos ahí, pero bueno, por fe, hermano. Y han recortado personal, han recortado servicios, han recortado ministerios, trabajando el 30% de la capacidad de la iglesia. Esto es en cuanto a cómo ha afectado la pandemia a la institución de la iglesia. Trabajando con una maquinaria del 30%. Ahora, ¿cómo ha afectado esta pandemia por estos 17 meses a nosotros como cristianos? Mientras que muchas personas han venido adoptando ahora la tecnología como el medio de conectarse a la iglesia o conectarse espiritualmente. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la bendición de contar con un ministerio en donde podemos transmitir nuestros servicios en línea. ¿Sí? Y más en estos tiempos de pandemia, la verdad que este ministerio ha sido una columna vertebral de nuestro ministerio para poder transmitir esos sermones. Y doy gracias a Dios por la provisión que Él nos da de tener este ministerio. Doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos, no sé quiénes sean todos los integrantes de este ministerio, pero gracias por sus vidas. Gracias porque tal vez ahorita no se dan cuenta o no nos damos cuenta el alcance que nosotros tenemos y gracias, brother. Te debo un Slurpee. Y comercial. Qué calor hace aquí. Son los focos estos, yo creo. O los nervios. Se me dio. Ya no supe dónde estaba. Les decía del ministerio. Sí, mis hermanos, digo, gracias a Dios por sus vidas. Porque es la única manera en que muchos de nosotros tuvimos acceso a escuchar de la palabra de Dios. A veces yo trato de apoyar lo más que puedo al ministerio en el Facebook, de que cuando están las transmisiones en vivo, pues te escriben y te mandan saludos y todo eso, y pues va uno y les contesta que muchas gracias, que bendiciones y todo eso, ¿no? Y yo veo ahí cómo les están, cómo nos escriben de todas partes del mundo. Nos escriben gente de El Salvador, gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Estados Unidos, de todos lados de México, todo el mundo agradeciendo que gracias al ministerio que podemos escuchar la palabra de Dios y todo eso. ¿Qué pasa, mis hermanos, con aquellas iglesias que no tienen un ministerio como el que tenemos nosotros aquí. Hay iglesias que en 17 meses no han escuchado ni un solo sermón. Hay personas que empezaron y dijo, bueno, pues ahora con la pandemia voy a empezar a leer la iglesia, la Biblia un ratito. Y luego, ¿qué va pasando? Nos empezamos a descuidar poquito a poco. Y luego ya no la leo tanto, y luego ya me ocupo con otras cosas, y empiezo a escuchar todo lo que pasa con la pandemia, y empiezo a alejarme poco a poco de la palabra de Dios, o de mi relación con Dios. ¿Qué pasa? Aún los pastores de esas iglesias no podían ni siquiera ir a visitar a los miembros de la iglesia porque no tenían permitido visitarlos. ¿Qué podías hacer? Pues voy a orar por usted, hermano. Sí, bueno, 17 meses sin escuchar ningún solo sermón. Aún iglesias dicen que uno de cada cinco personas, aún teniendo las transmisiones en vivo, por internet, no lo han escuchado. ¿De ustedes cinco quién fue? Aún miembros de nuestra propia iglesia, aún teniendo esas transmisiones, no las escuchan. ¿Para qué? Cuando gente fuera en el mundo tiene la necesidad de escuchar de la palabra de Dios y no aprovechamos nosotros este servicio que nosotros tenemos. Uno de cada cinco cristianos nunca ha asistido a la iglesia en línea. 50% de los cristianos, miembros activos, no saben qué está pasando en estos momentos en su iglesia. Están completamente perdidos. No saben si va a haber garage sales, no saben si va a haber reunión de ministerio de parejas, no saben si va a haber reunión de jóvenes, no saben nada de lo que está pasando en la iglesia. 50% de la iglesia. ¿Sí? Ciertamente, mis hermanos, la pandemia del coronavirus ha señalado un escenario de disrupción en las vidas de la iglesia. Yo creo como nunca, o tal vez como no hace como mucho tiempo, ha habido una deserción de parte de los cristianos en las iglesias. Como nunca, mis hermanos. Y les digo, ¿quién está más feliz con todo esto? Satanás el diablo. Está feliz por todo lo que está pasando. Estamos enfrentando aspectos como la deserción, como una cosa por tomar en cuenta. Estamos en un tiempo, yo me acuerdo que cuando empezaba lo de la pandemia, yo decía, esto de la pandemia es como correr un maratón. Esto va a ser una prueba de resistencia. No sabemos si va a durar un mes, dos meses, cinco meses, un año, dos años, no sabemos. Pero eso tenemos que tomarlo paso a paso. Es cuestión de resistencia. El problema es que 17 meses después, esto ha empezado a cobrar factura en muchos de nosotros, como personas, como cristianos. Está cobrando ya factura. Ya estamos cansados de todo esto. Muchos de nosotros como cristianos estamos empezando a sentir ansiedad. Estamos empezando a sentir depresión. Y nos está afectando mentalmente, nos está afectando espiritualmente. ¿Sí? Ahora, pensemos nosotros, ¿cuántos cumpleaños entre los hermanos nos hemos perdido? ¿Sí? Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo, ponían ahí en el Facebook o en las redes sociales, pues ahí solito uno comiéndose un pastel, ¿no? Era la nueva forma de celebrar los cumpleaños. Y luego dijeron, bueno, para que no se siente tan solo, vamos a pasar en carros ahí afuera de su casa, o a los niños, así les hacían los cumpleaños, ¿no? Pasaban ahí por un ladito de su casa y les pitaban y ahí le aventaban el regalito por la ventana. Y bueno, happy birthday, ¿no? Era la nueva realidad de los cumpleaños. ¿Cuántos de nuestros hermanos murieron y no pudimos asistir a su funeral? No pudimos acompañar a los familiares dolidos por esta situación. Ahora te lo recojo. ¿Cuántas bodas nos perdimos? Bueno, a mí nunca me invitan a las bodas, pero bueno, ¿cuántas bodas nos hemos perdido? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos de nuestra congregación se enfermaron y tuvieron que ir al hospital? Y no pudimos irlos a acompañar. Porque no los dejaban. Imagínate, el pobre hermano enfermo, ahí en el hospital, ni quien lo visite, solo, ahí con un montón de camas, con puros desconocidos, y nadie fue ahí a acercarse a llevarle algo. O de hacerle una palabra de aliento. 17 meses así, mis hermanos. No hemos llorado con los que lloran, ni hemos tenido la oportunidad de reír con los que ríen en este tiempo de pandemia. Mi hermano, esto no es normal. Esto no es normal. Y no debe de ser así. En la Biblia dice, cerca de 50 mandamientos hablan con las palabras unos a otros. Dice la palabra de Dios, debemos estar en paz unos con otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Debemos sobrellevar las cargas unos a otros. Debemos orar unos por otros. Y así podemos seguir, perdonarnos, servirnos, orar, sobrellevar las cargas y seguir, y seguir, y seguir. ¿Pero qué pasa? Estamos solos. Nuevamente, ¿quién es el que está más feliz con esto? Satanás, el diablo. No podemos, mis hermanos, vivir la vida cristiana de una manera solitaria. Estamos hechos para vivir y comunión, y tener la comunión como hermanos. Es por eso, mis hermanos, que muchos de nosotros, y yo me cuento en esto porque yo antes de pararme aquí y decirles, oye, pues esto está pasando, o venir a decir, a predicar algo, primero, pues como siempre les digo, me lo digo yo a mí, ¿no? Primero me tengo que autoanalizar y decir, mira, estás mal en esto, en esto, en esto, en esto, y ya después, bueno, se los digo a ustedes. Hipócrita sería yo que nomás vengo y les digo las cosas y yo en otra onda, ¿no? Y es por eso que en estos momentos, mi hermano, estamos viviendo una etapa de desnutrición espiritual. Solamente espiritual, ¿verdad? Una etapa de desnutrición espiritual. ¿Qué es la desnutrición? Dice, es una condición física donde la persona no recibe una adecuada alimentación. Y esto provoca que la persona que lo sufre tenga problemas de salud, estoy hablando de nutrición física, problemas de salud, falta de desarrollo intelectual, fatiga, mareo, y está propenso a varias enfermedades. Eso pasa con la desnutrición física. Ahora, ¿qué pasa con la desnutrición espiritual? Lo mismo. ¿Sí? Vivimos en un mundo espiritual. ¿Cómo vamos a resistir nosotros si estamos desnutridos? Alguien nutrido resiste las dificultades, sean físicas o espirituales. Es decir, lo que nos nutre espiritualmente, ¿qué es? Es la palabra de Dios y la comunión con Dios. Imagínense ustedes, mis hermanos, ¿qué tan nutridos podemos estar después de 17 meses sin escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tan firmes podemos estar a los ataques del diablo? ¿Qué tan sólidos, qué tan fuertes podemos estar? Decíamos ahorita, vivimos en un mundo espiritual y los ataques van a venir. ¿Cómo lo vamos a resistir? ¿Con qué fuerzas lo vamos a resistir? Cuando ni siquiera he abierto la Biblia, cuando ni siquiera teniendo aún los medios, ni siquiera escucho un sermón en línea. Y no es lo mismo escucharlo en línea que estar aquí. ¿Qué pasa? Y me pasa a mí. Lo estoy escuchando en línea y pues me acuesto, suena el teléfono, le doy una checadita al teléfono, voy con los niños, ¿qué hay de comer? Voy a prepararme un sanduichito corriendo. O no sé si solamente a mí me pasa. ¿Verdad? Pero no es lo mismo que estemos aquí a que estemos escuchando por... ¿Qué tanto estoy absorbiendo de esa comida espiritual que estoy recibiendo? ¿Sí? Y déjame decirte, mis hermanos, hoy más que nunca, el mundo necesita escuchar buenas nuevas. Ya estamos cansados de malas noticias. O yo, por lo pronto, yo estoy cansado de malas noticias, no sé si tú. Pero el mundo quiere escuchar buenas nuevas. El mundo necesita escuchar de Jesucristo. Hoy, ¿sí? Si yo te digo, prende el televisor ahorita, ¿qué es lo que vamos a encontrar en las noticias? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos con el día a día? Déjame, te voy a dar una lista un poquito de lo que encuentras en la televisión ahorita. ¿Qué encuentras? Asesinatos, problemas con hijos rebeldes, enfermedades epidémicas, enfermedades infecciosas, guerras, narcotráfico, secuestros, drogadicción, pornografía, homosexualismo, suicidios, pobreza, depresión, abusos sexuales a hombres, a mujeres, a niños, divorcios, cambios climáticos, mutilación genital de femenina, niños refugiados, incendios, sequía, tráfico de menores y de mujeres. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Ese es el mundo que estamos viviendo ahorita, mis hermanos. Y eso no lo estoy inventando, tú lo puedes buscar y lo vas a encontrar. Esto es lo que la gente del mundo está viviendo allá afuera. Esta es la cosa que nosotros como cristianos también lo estamos viviendo. La gente necesita escuchar de Cristo ahora. La gente necesita escuchar buenas noticias. ¿Ustedes creen que Dios quiere esto para el mundo? Toda esta lista que le acabo de mencionar. Déjame te digo qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que derrame sobre este mundo su mensaje de salvación a través de la iglesia. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros llevemos su plan de salvación a toda esta gente que está viviendo todo esto. Ahora, ¿cómo va a ir la iglesia? Cuando tenemos una iglesia desnutrida y enferma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjame decirte que es muy poco lo que vamos a poder hacer. ¿Sí? Si no estamos preparados, si no estamos listos, ¿qué vamos a hacer? El ridículo es lo que vamos a hacer. Me acuerdo mucho, y no sé si lo he mencionado aquí, donde tenía un jefe, que un viejito que se las sabía todas, y se encuentra uno de ventas, creo que lo he mencionado aquí, y se topa uno de ventas, le dice, ¿dónde vas? Voy a ver un cliente. Y le dice, ¿y sabes cuánto vale el kilo de acero de esto? No sé, ahorita lo voy a checar. ¿Y sabes cómo está esto? Y toda la que le preguntó decía que no sabía. Dijo, ¿sabes qué? Mejor siéntate aquí. Siéntate y ni vayas porque vas a ir a hacer ridículo. Ahorita le digo a otro vendedor que vaya con el cliente ese. Si no estamos preparados, si no estamos alimentados, si no estamos fuertes, ¿qué vamos a hacer con este mundo? ¿Cómo vamos a llevar la palabra de Dios? Es nuestra responsabilidad llevar la palabra de Dios. Ahora, ¿está mal que me siente así triste, que me pegue la depresión, que me pegue la desnutrición espiritual? ¿Está mal? No está mal. Digo, 17 meses, a cualquiera le pega, hasta a mí me pega, a todos nos pega. ¿Sí? O estar cansado todo el tiempo, sin malas noticias, sin ver a la gente, sin poder alimentarte. Claro que te va a pegar la depresión espiritual. Que te corran de tu trabajo, que no puedas ver a tus amigos, que no puedas ir a visitar a tus familiares. Por supuesto que te va a pegar espiritualmente, por supuesto que te va a pegar moralmente. Y te va a dar depresión. Ese no es ningún problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que te quieras quedar o que no hagas nada para salir de esa situación. Y yo por mí quisiera decirles a todos, ay hermanito, pues está bien, vamos a seguir aquí todos deprimidos y nos la pasamos así tristes. Porque qué feo mundo el que estamos viviendo. Pero esa no es nuestra obligación. Nuestra obligación es diferente que la del mundo. Tenemos una misión que cumplir. El mismo Elías se sintió cansado y deprimido. El gran profeta Elías se sintió cansado y deprimido. Y todos conocemos la historia. Si lo vemos en Primera de Reyes 19:5, lo vamos a leer. Primera de Reyes 19:5 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Creo que es la nueva versión internacional la que yo tengo, no sé si. Y deseándose morir dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El mismo profeta Elías decía, ¿sabes qué? Yo ya me quiero morir. Tengo muchas mortificaciones, muchas preocupaciones, esta reina Jezabel me quiere matar, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. ¿Y qué hizo él? Comió, bebió, y volvió a dormirse. Y quiero que pongas atención en este número 7, donde dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Sí? Aquí está en la nueva, dice, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Largo camino te resta. Hay mucho por hacer todavía. Y Dios en esta tarde te quiere decir a ti, levántate y come. Y no pupusas, sino alimento espiritual. Levántate y come, porque largo camino nos queda, hermano. Tenemos un mundo que está en oscuridad, tenemos viviendo un mundo que está en tinieblas. Largo camino nos queda, mis hermanos, y no tenemos tiempo de estar aquí nada más sentados y deprimidos, que pobre de mí, y todo eso. Nosotros tenemos esa misión que cumplir. Largo camino nos queda. Dice que se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb y el monte de Dios. No sé quién decía que no sabía que tenía esta torta que le duró para caminar por 40 días, ¿no? Imagínate. Hay un poema anónimo que a mí, bueno, a mí lo personal me gusta mucho el fútbol americano y al equipo que yo le voy, llegó 4 veces seguidas al Supertazón, a la final, por decirlo así, al Supertazón. Y ningún equipo ha llegado 4 veces seguidas al Supertazón. Y peor aún, las 4 veces lo perdieron. ¿Sí? Imagínate. Y en uno de esos que perdió, el entrenador de ellos les leyó un poema que a mí, en lo personal, me gustó mucho. Y es un poema anónimo que se encontró en la Marina Británica. Y dice así. Dice, sigan luchando mis hombres, dice Sir Andrew Barton. Estoy herido pero no me han matado. Me acostaré y sangraré un rato, y luego me levantaré y volveré a pelear. Y eso se lo leyó a los muchachos ahí y les dijo, ¿sabes qué? Estamos heridos, estamos sangrando, pero no estamos muertos. Y tal vez muchos de nosotros estamos deprimidos, estamos cansados, estamos heridos espiritualmente, pero no estamos muertos, mis hermanos. Y es normal, estamos sangrando, vamos a sangrar, vamos a descansar. Pero lo más importante es que nos vamos a levantar y tenemos que volver a luchar, porque largo camino nos queda, mis hermanos. Si tú estás cansado, si tú estás deprimido, acuérdate de esto, acuérdate de este poema. ¿Sí? Y como dijo Sir Andrew Barton, estoy sangrando un rato, pero me voy a levantar nuevamente y voy a pelear. ¿Por qué, mi hermano? Porque el largo camino nos resta. Porque el largo camino te resta con tu familia. ¿Cuántos familiares tienes que no son cristianos? ¿Cuántos familiares tienes que no conocen a Cristo? Mi hermano, largo camino nos resta. Largo camino nos resta con nuestros amigos. ¿O todos sus amigos son cristianos? Nos falta mucho que recorrer todavía. En nuestro trabajo, ¿todos son cristianos? Mi hermano, largo camino nos resta todavía. En nuestro círculo familiar, largo camino nos resta. Sangramos, descansamos, comemos, nos levantamos y seguimos luchando. Porque es una lucha espiritual. Y tenemos que estar preparados para enfrentar esa lucha espiritual. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Toda esta lista que acabo de mencionar, gente de tráfico, gente abusada, gente que necesita de Cristo, ¿cómo van a oír? ¿A quién están esperando que vaya? Nosotros somos los que tenemos que ir. Largo camino nos queda, mis hermanos. ¿Sí? No es tiempo de estar deprimido. Eso ya pasó. Acudimos y para adelante. Si no, imagínate, deprimidos ellos y deprimidos nosotros, ¿a dónde vamos a parar? Y es más fácil que nos absorban ellos a nosotros que nosotros a ellos. Hoy es el día, mi hermano, de restaurar la relación con Cristo. Hoy es el día. Y en esta noche Dios te está diciendo, hoy es el día de restaurar esa relación. Yo no sé si a lo mejor en este tiempo de pandemia te has alejado un poquito. Y te lo digo, me pasó a mí. Poco a poco nos empezamos a descuidar. Detallitos. Hoy nos escapamos y no vimos el servicio del miércoles. Y luego tal vez el del domingo en la tarde. Y al rato ya ni el del domingo a mediodía. Y pasa un día, pasa una semana, y pasan dos semanas, y pasa un mes. Y para cuando acordamos ya no sabemos. Y es bien sutil la forma en que nos vamos desviando. Es como cuando vas en una lanchita que no tiene vela ni los remos ni nada. Y no sientes que vas chueco, pero cuando acuerdas ya acabaste para el otro lado. Y no te das cuenta. La pandemia tal vez ha causado una ruptura en tu relación con Cristo, pero hoy, mi hermano, es el tiempo de restaurar esa relación. Y te lo digo hoy, y quiero hacer énfasis en hoy, porque es bien fácil dejar las cosas para mañana. Y decimos, no, mañana lo hago, o bueno, mañana lunes empiezo otra vez, y ahora sí, mañana empiezo con mi devocional. Dios está diciendo que es hoy. Es importante, mi hermano, que nos pongamos las pilas. Restaurar, dice, es volver a colocar algo en su lugar natural. Es como cuando te dislocas un hueso y lo vas a restaurar, es ponerlo de regreso a su lugar normal, a su lugar natural. Nosotros hemos sido desprendidos de nuestro lugar natural, de nuestro lugar en nuestra iglesia. Es tiempo de volver a nuestro lugar natural. Hoy es el día, mi hermano, de invocar el nombre del Señor y hablarle desde lo más profundo de tu ser y empezar a orar y a leer la palabra de Dios nuevamente y buscar la llenura del Espíritu Santo, mi hermano. Hoy es el día. Pongámonos las pilas. Yo no creo que se queden dormidos, porque ahorita estoy hablando, ya ven lo que está, cuando se calla. Mi hermano, de eso es lo que estamos hablando. De no estar dormidos en el servicio, de escuchar la palabra de Dios. Porque es bien fácil, y si estoy cansado, pero le estoy diciendo ahorita, mis hermanos, el mundo necesita de Cristo hoy. Yo no estoy enojado, nomás estoy platicándoles, ¿no? Porque es algo imperativo, es algo importante. Y a veces se nos hace fácil, y el problema es que nos alejamos y nos empezamos a ser indiferentes a las cosas. Nos empezamos a ser indiferentes a las necesidades de la gente. gente cercana a nosotros que tiene necesidad y no nos importa. Y eso no puede ser así, mis hermanos. Un cristiano cuando está nutrido escudriña las Escrituras. Un cristiano cuando está nutrido conoce la voluntad de Dios. Un cristiano cuando está nutrido tiene fe. Un cristiano cuando está nutrido está preparado para toda buena obra. Tenemos que estar alimentados para poder enfrentar este mundo espiritual que estamos viviendo. En el Salmos 1, 2, 3, que fue la lectura con la que decíamos ahorita, dice, dichoso el hombre, en el 2, dice que en la ley del Señor se deleita. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella. ¿Cómo es la persona que se deleita y que medita en la palabra de Dios, mi hermano? ¿Qué dice ahí? En el 3. Es como un árbol plantado a la orilla del río. ¿Han visto esos árboles a la orilla del río cómo están? Fuertes, que no los se mueven con nada. ¿Sí? Llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. No hay pandemia que les pegue. Todo cuanto hace, prospera. Y esta es la clave, mi hermano. ¿Quieres que te prosperar en todo lo que hagas? Deleítate en la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. A veces cosas tan pequeñas. El otro día el hermano Román daba un mensaje donde decía que, dado su testimonio, donde dice que se cayó una viga y esa viga le pasó y le rozó centímetros de su pierna. Donde si esa viga le hubiera pegado de hielo, le arranca la pierna o lo mata. Y son detallitos que a veces no nos damos cuenta que Dios nos cuida. Por eso la importancia de estar bien con Dios, por eso la importancia de que cada vez que salimos de nuestra casa, ponemos el día en manos de Dios para que Dios nos cuide, para que Dios nos bendiga, porque así todo lo que hagamos prospera. Y cuando hablo de prospera, habla de que sales victorioso, sales airoso, sales triunfante en cualquier situación que vas a enfrentar. El otro día, en mi trabajo, habló enfermo un muchacho y tenía que ir a quitar dos panales de avispas, ¿sí? Y habló enfermo. Total, que me dicen a mí, oye, ¿puedes ir, Juan Carlos, a quitar el panal? Y yo, pues como no, casi no ando en el campo, no traigo ni escalera, ni traigo nada. Dije, no, hombre, sí. Y le hablé a otro compañero, le dije, oye, no tienes escalera porque voy a quitar un panal de avispas. Y dice, pues traigo la normal, ¿no? De 6 pies, una escalerita así. Dije, pues pásamela, pues, peor es nada, ¿no? Pásamela. Y tenemos un palo así que se extiende como este, más o menos, que llega casi igual que esto, ¿no? Muy parecido a esto. Y con eso, pues los tumbas. Total, que llegamos y, como buen mexicano, dijimos, bueno, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si lo canso a tumbar. Cuando llego ahí, ya está la cliente, ay, qué bueno que llegó, que tenemos esperándolo hace mucho, y que no sé qué. Le dije, no, hombre, aquí estoy ahorita para resolver su problema. Ándele, pues ya está. Oye, cuando llego, veo el panal, no, hombre, estaba más alto que esto, de cuenta, allá en la mera esquinita. Y las avispas siempre tienen la habilidad de ponerse en el lugar donde menos alcanzas, ¿no? Entonces llego y digo, no, hombre, si con el palo este no llego ni a la mitad, ni con la escalerita menos. Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y qué vergüenza con la cliente que está diciendo, pues imagínate, este es el profesional, ¿sí? Y yo pues no llevaba ni traje de contraavispas ni nada, y ahora sí, ¿no? Que dije, bueno, ahí se va. Y llego y dije, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Ahora sí se acuerda uno de Dios, ¿no? Ya cuando está uno problemado, ya se acuerda de Dios. Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Había como 100 casas alrededor, mi hermano. ¿Cuáles eran las chances? Que en la casa de al lado, en el mismo pasillo que estaba ahí la avispa, estaban pintando esa casa. ¿Sí? Y había dos pintores con unas escalerotas, pero hasta arriba. Y le digo, oye, brother, le dije, era salvadoreño. le digo, ¿me prestas tu escalera? Le dije, porque esas avispas te van a picar, préstamela para quitarlo, ya no te pica, ¿no? No, hombre, sí, me dice, claro, agárrala. ¿Sí? Una escalera que no, ¿cómo iba a mover yo una escalera? Encontré una escalera tan grande. Digo, son detalles que a lo mejor usted va a decir, usted está loco, pues no tiene nada que ver. Pero digo, ¿cómo Dios me suple lo que necesito? Estaba, no estaba ni a 3 metros la escalera que necesitaba, nomás la agarré de aquí y la puse aquí donde estaba la avispa. Una escalera de 25 pies o más, no sé cuánto medía. 2 había, imagínate, por si la otra no alcanzaba. Detallitos como esos, mis hermanos. Dios te cuida y a veces no nos damos cuenta. Y así como esas 1,000 a lo mejor en tu vida, que nos libra de situaciones. Pero esto pasa cuando nosotros estamos alimentados de la palabra de Dios. Esto pasa cuando estamos confiando en Dios. No podemos salir de la casa y así nada más, ¿no? El título de esta noche, apenas voy empezando, apenas voy en la introducción. No les dije el título. El título de esta noche se llama Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Isaías 60:1-3. Y si algo quiero que se llevan es esto. Isaías 60:1-3. Y esto es lo que Dios te quiere decir a ti en esta noche. Y quiero que te llevas estas dos palabras en tu corazón y en tu mente. Porque Dios te está diciendo aquí quién eres tú y cuál es tu mandato y qué es lo que está esperando de ti. En Isaías 61 te está diciendo Dios, levántate y resplandece, mi hermano. Levántate y resplandece porque tu gloria, porque tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Ese eres tú, mi hermano, como hijo de Dios. Es tiempo de que brilles, que te levantes, que resplandezcas. Y no que estés ahí triste, agüitado, deprimido, cansado, aburrido, dormido. Porque dice que la luz ha llegado, la gloria de Dios brilla sobre ti. Y si vemos el siguiente. Dice, mira las tinieblas cubren la tierra. Y esto es lo que les hablé en la lista anterior. Estamos en un mundo de tinieblas, estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Dice, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero mira lo que dice ahí. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Mi hermano, estas son palabras bien fuertes. Estas son palabras importantes y que no podemos tomarlas a la ligera. Dios te está hablando a ti. Te está diciendo que hoy es el tiempo de que te levantes y que resplandezcas. Y que seamos luz en donde quiera que vayamos. Que seamos luz en nuestra familia. Que seamos luz con nuestros amigos. Que seamos la luz en nuestros trabajos. Eso es lo que estamos haciendo. En este mundo de oscuridad, dice, a pesar de que todo está patas para arriba, a pesar de que todo está en tinieblas, a pesar de que todo está en oscuridad, dice, anterior, perdón, bueno, aquí lo tengo. Dice, la aurora del Señor brilla sobre ti. Imagínate como estos angelitos que van ahí. ¿Sí? Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer, esplendoroso. Mis hermanos, hoy es el día. Hoy es el día que nos reconciliemos con Dios. Hoy es el día que nos levantemos. Y hoy es el día que estemos listos para resplandecer. La mayor necesidad que tiene un hijo de Dios, mi hermano, siempre va a ser la dependencia y la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer todo lo que se nos ha encomendado. El Espíritu Santo es quien nos acompaña. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a enfrentar todas estas etapas que estamos viviendo. El Espíritu Santo toma esta agenda que Dios tiene para nosotros y nos dice, levántate y resplandece. Escucha bien, mi hermano, siempre, siempre, desde el momento que tú aceptas a Cristo, siempre va a haber situaciones que van a atentar en contra de ti. Va a haber situaciones que van a tratar de evitar que tú cumplas con el llamado que Dios tiene para ti. Es por eso que tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo, porque debes entender que fuiste escogido. Y ese privilegio que tenemos de ser escogido, de ser nosotros que tenemos que llevar esta misión adelante, de utilizar nuestros dones. Eso es lo que Dios nos ha dotado, tenemos que utilizarlo para poder extender su reino. Hemos nacido nosotros en el tiempo perfecto para poder realizar esta misión en este mundo. Pero todo esto, mis hermanos, como les digo, es imposible si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No importa que tengas los pies feos, llenos de callos y ojos de pescado, no importa. Cuando tú llevas buenas noticias, hermosos son tus pies. ¿Sí? Y no sé si te ha pasado, a mí me pasó que no teníamos nada que comer. Y me pasó cuando era estudiante, no tenía nada. Y ya tenía como 2 días casi que no quería ni moverme porque gastaba energía. Y tenía que aguantarlo más. Y ese día llegó mi hermana, me acuerdo, vivíamos en la misma ciudad, y llegó y tocó la puerta y llegó con una despensa llena de cosas. ¿Sí? Y son cosas que no se me olvidan. Y decía yo, ay, le dije, buenas noticias. saca el sanduichito, lo que sea, pero ábrelo ya. ¿Sí? Hasta los pies le quería besar. Hermosos los pies los que llevan buenas noticias. El mundo necesita buenas noticias, mi hermano. Cuando tú llevas buenas noticias, la gente te lo va a agradecer. Le vas a cambiar la vida a la gente, le vas a cambiar la vida a tus amigos. La gente te va a recordar porque dice, gracias a que él me invitó a la iglesia, mi vida cambió. Me salieron de vicios, Dios me sanó. Hemos venido para transformar vidas, mis hermanos. Y con esto termino. Como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que acercarnos nuevamente a él. Empecemos nuevamente a escudriñar su palabra, a estar atentos con nuestros oídos. Tenemos que aumentar nuestra fe para estar preparados para toda buena obra y poder cumplir nuestra misión en esta vida. Así que, mis hermanos, inclinen nuestros rostros, vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Yo te quiero pedir por las iglesias, Señor, alrededor del mundo que han sido afectadas grandemente por esta pandemia. Quiero pedirte por todas esas iglesias que muchas de ellas tal vez tuvieron que cerrar, Señor, que tú puedas darle las fuerzas para que puedan abrir nuevamente sus puertas. Quiero pedirte por los ministerios, Señor. Quiero pedirte por los pastores que están pasando por situaciones difíciles. Por nuestra iglesia, por el compromiso que tenemos tan grande, por todas las iglesias que están pasando por estas situaciones. Quiero pedirte por los líderes de las iglesias, por los pastores, por los mismos miembros de las iglesias que se han visto alejados, que sin darse cuenta, poco a poco han bajado la guardia, se han descuidado y que han perdido esa comunión contigo, Señor. Quiero pedirte por mis hermanos, Señor, que están pasando por un momento de depresión, por mis hermanos que les ha afectado esto, tal vez mentalmente, físicamente, Señor. Quiero pedirte por cada uno de ellos. Que así como Elías, Señor, tú les llamaste, los alimentaste, hablaste con ellos. Habla a su corazón, Señor. Que estén listos para levantarse, para prepararse. Que coman de esa fuente de vida que eres tú, Señor. Que tú los vuelvas a convertir en esos árboles que crecen junto a las aguas del río. Que no tengan miedo de volver a acercarse a ti. Que se puedan quitar cualquier sentimiento de culpa. Que vengan a ti, Señor, porque sabemos que tú eres un Padre comprensible y que los estás esperando y nos estás esperando con los brazos abiertos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú perdonas todos nuestros pecados. Te pido que tú nos puedas dar esa sed, Señor, como el siervo. Así como ese siervo que clama por las aguas, Señor, que nosotros podamos clamar por ti, Señor, que tengamos esa necesidad de buscarte nuevamente día a día, a poder buscar esa llenura del Espíritu Santo, a poder prender esa llama nuevamente, para que nos des las fuerzas, Señor, porque sabemos que el largo camino nos resta. Te pedimos que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro capitán en nuestras vidas, para poder levantarnos y poder resplandecer, Señor, para llevar luz a este mundo que cada vez está en más oscuridad y en tinieblas. Danos la fuerza, Señor, el entendimiento, la capacidad, la sabiduría para poder llevar las nuevas noticias a las personas que lo necesitan, empezando por nuestra familia, por nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social. La gente tiene necesidad de ti, Señor. Danos las fuerzas para poder ser nosotros, para poder llevar las buenas noticias, para sanar esos corazones heridos, para confrontar a los dolidos en este mundo de oscuridad que tanta necesidad tiene de ti, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.